En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy bienvenidos, miércoles 13 de noviembre de 2024. Aquí comienza un nuevo capítulo de Los Tres Mosqueteros. Ya me están escuchando Álvaro Iriarte, conductor encargado, conductor en cuidado, protector del reino, aunque Luchito me coloque el semáforo sistemáticamente. Y me acompañan hoy, esto es un miércoles de abogado, así que los que encuentren que esto es una lata, se van, váyanse ahora. ¿Ah? Les advertimos, les hacemos público.
Por favor, empezamos ya.
Ahí empezamos, bien. Me acompañan, ustedes ya lo están viendo en su pantalla por Agricultura TV, canal de YouTube en streaming. Me acompaña Tomás Elwin y Aldo Duque. Muy bienvenidos a Los Tres Mosqueteros. Don Aldo.
Contento, mi querido amigo, feliz, dado que nuestro supremo gobierno siempre nos da material, así que gracias, excelencia.
De eso estaremos conversando en breve. Y don Tomás, un hombre que hoy día está, usted lo ve acá, contento, dispuesto, sentado en Los Tres Mosqueteros, pero un hombre que está pasando por un estrés laboral de aquellos que podrían generar licencias médicas, como en el sector público, por más de un año, pero este hombre es honesto.
Voy a tirar una denuncia por ley, Karen. Sí, la verdad es que han sido semanas...
¿Contra quién? Si no, contra mí.
Contra mí mismo, en este caso. Han sido semanas complicadas. La verdad es que el abogado que trabaja conmigo, que es una tremenda persona, quien valoro mucho, tuvo un lamentable accidente, por lo tanto está fuera de circulación por
combate.
Lo próximo. Está fuera de circulación por 20 días, así que me dejó, pero acachado de pega. Pero bueno, como dice Donaldo acá, tenemos material, pero es que va rato.
Así es, colega.
Oye, y les propongo ya que vayamos partiendo
de todas maneras
con la frase del día. O sea, el próximo gobierno recibirá una economía equilibrada con miras al repunte de inversiones. ¿Quién se mandó esta papita?
Eso, ¿quién fue?
Don Nicolás Grau. Juega un partido de fútbol mientras hay cosas más importantes que hacer. Yo no sé en qué está pensando Nicolás Grau, en qué país vive, con un IMASEC cero, con una inflación que es superior a la que el mercado también proyecta, y con un crecimiento del 2% que la verdad es que no sirve de absolutamente nada. Si este país quiere avanzar, tiene que crecer a tasas superiores al 4%. Esto, yo no sé en qué están pensando. Están pensando con una economía equilibrada. ¿Equilibrio respecto de qué? De la embarrada que patrocinaron ellos durante 2019 y los años siguientes?
Bueno, esa es una buena forma de plantearlo. Y fíjate que, para agregar más contexto, esto es interesante porque se está discutiendo el presupuesto, que es un desastre de presupuesto, un aumento del gasto público sin las correspondiente aumento de los ingresos, las prioridades absolutamente patas para arriba, perdónenme la expresión, y resulta que el ministro de Economía hace esta declaración y además agrega que esto se va a deber en gran parte, comillas, a las reformas estructurales implementadas durante la administración actual.
¿Pero cuál es la constitución de 2022? ¿El universo paralelo de Nicolás Grau se aprobó esa porquería?
¿Pero qué reforma está hablando si todavía no puede hacer reforma de pensiones, de salud, ni de nada?
Pero reforma estructural, Aldo, ¿cuál reforma será?
Pero mira, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que Nicolás Grau se contagió con el regreso del muro ahí en la Teletón, ¿no es cierto? Yo creo que está buscando una pega ahí. La rompe Nicolás Grau ahí en el muro. No cae ninguna duda con Quique Morandel, la Belén, el todo. La rompe. Pero ¿de quién estamos hablando? Del ministro de Economía. Una persona, mis queridos colegas, que llegó a sostener, ministro de Economía chileno, que la inflación era algo bueno, porque le permitía a los comerciantes vender más caro y ganar más plata.
Y después fue el mismo Aldo que dijo que la gente no compraba en dólares. Entonces daba lo mismo el precio del dólar.
Porque él le acababa, el mismo Nicolás Grau, que dijo que daba lo mismo que el dólar subiera, porque la gente compraba en pesos. Por ejemplo, dijo, y ahí, brillante, académico, pedagógico, dijo, miren, yo le acabo de echar bencina a mi auto y pagué en pesos.
así que claro, brillante.
Con ese por, ese pero es el nivel, Dios, ese es el nivel del ministro de Economía chileno, colega, por Dios.
Qué animal.
Ahora, un dato valioso para todos los que nos escuchan por si no lo sabe, y haciendo eco de lo que dice Aldo, pagué en peso y no en dólar, claro. El Chile no produce combustible, por lo tanto tiene que comprarlo, y en el extranjero usted no paga en peso chileno.
Y además somos un país exportador.
Y somos un país exportador, entonces usted paga en dólares todo lo que importa, por lo tanto si el precio, el tipo de cambio es malo para Chile, como ha sido desde que se les ocurrió patrocinar, apoyar, fomentar, y después tratar de consagrar esta locura del 2019 en adelante, por eso tenemos el dólar casi a 1,000 pesos.
Oigan, yo les quiero hacer una pequeña acotación. A mí, a ver... En Chile tenemos dos ministerios que son los encargados de la economía.
Se supone.
Por una parte está el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de la billetera fiscal, de los planes de gobierno y de cómo se gasta la plata que ingresa al fisco. Y por el otro lado está el Ministerio de Economía, que es aquel ministerio que su labor, como su nombre lo sugiere, tiene que incentivar y velar porque la economía ande bien. Entonces acá tenemos, no sé, planes de inversión, alguna política pública en torno a generar nuevas áreas de crecimiento económico, y un larguísimo etcétera, por supuesto. Y yo la verdad es que le he preguntado a hartas personas y nadie me ha sabido responder, ¿qué cresta ha hecho Nicolás Grau en su calidad de ministro de Economía, además de esa estupidez del gas a precio justo, donde cada balón se vendía en 115,000 pesos, que entiendo que tenía una participación junto al desafortunado Giorgio Jackson, ¿cierto?
Claro.
Entonces, este es un ministro que la verdad yo lo encuentro medio inútil, para serle súper honesto.
No, es culpa de él. No es culpa de él. Lo que pasa es que no sabe.
Está aprendiendo.
Lo que pasa es que no tiene idea. No tiene idea de lo que está hablando, no tiene idea de lo que está haciendo, no tiene idea sobre aquello sobre lo cual opina. Pero tiene un gran mérito.
Él es hijo de su madre.
Es hijo de su madre y además es amigo del presidente Boric. No tiene otro. En ningún país razonablemente informado, queridos colegas, una persona como Nicolás Grau no podría ser ni tesorero del centro de padres. Porque es inconcebible. No tiene idea de economía. Cosas básicas. Le reitero el concepto. ¿Qué ministro de economía en el mundo sostiene que la inflación es algo bueno? O sea, ese es el nivel de nuestro exactamente. Ese es el nivel de nuestro querido ministro de economía. Una vergüenza. O sea, de ahí para abajo, ¿qué más bueno, podemos esperar?
Y ahora... Que se te derrite la moneda frente al dólar podría ser algo posible. Pero explícame, ¿cómo?
¿Cómo?
Si al final del día, yo creo que aquí también, en este caso, en este contexto en particular, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho, ¿no? Y en este sentido quizás deberíamos estar pensando, como ya lo está haciendo el presidente Javier Milei en Argentina, o como aparentemente lo quiere hacer el presidente electo Donald Trump en Estados Unidos, hay que hacer reformas profundas, no solamente en otras materias como la permisología o los incentivos a la inversión, sino que claramente urge una reforma profunda al Estado. Y bueno, ¿se justifica tener un ministro de Hacienda y un ministro de Economía?
No se justifica.
¿No sería suficiente transformar todo el Ministerio de Economía en una subsecretaría, reducir a la mitad el personal y hacerlo, o incluso un tercio o un cuarto, se va a depender,
Álvaro, pégate lo ubicado. ¿Dónde le vamos a dar pega a los amigos?
En el mundo privado.
Si tienen que comer.
No, en el mundo privado. Empresas y emprendimiento
colega.
Para que ganen 500 lucas con los currículos.
Para que tengan que trabajar. Claro, se puede ocurrir.
Es complicado. Para que tengan que trabajar. Me retracto. Perdón si ofendí a alguien obligándolo a trabajar y a salir de la conformidad del estatuto administrativo.
Este tipo de groserías no nos puede clausurar.
Me disculpo. Ahora, quiero que sigamos en este tema que es notable. Porque, fíjense ustedes, que el ministro Mario Marcel salió a reconocer finalmente el difícil panorama económico. Yo creo que en esto nobleza obliga, primera vez que lo escucho ya reconocer sistemáticamente que la situación está compleja, está difícil. Lo que pasa es que muchos lo veníamos escuchando de otras fuentes, otros economistas muy serios, otros estudios en esta materia lo vienen advirtiendo y el gobierno insistía en mantener un discurso de que no era así. En algún momento a mí me recordaba al fatídico ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno.
Evalúeme
por los resultados.
Señor
Arenas. O los brotes verdes que nunca fueron.
Claro.
Parece que se los fumaron, no lo tenemos claro. Pero lo interesante es que el ministro Marcel acá dijo algo que yo quiero que hagamos doble clic. Resaltó las oportunidades que representan las políticas globales para enfrentar el cambio climático. ¿Y por qué? Porque en palabras del ministro, estas políticas generarían una mayor demanda por recursos clave como el cobre, el litio, las energías limpias y el hidrógeno verde. Áreas en las que Chile tiene un papel relevante.
Pues ¿sabes qué pasa ahí?
Es que eso quiero el doble clic.
Es es cierto que Chile tiene grandes oportunidades en cuanto al hidrógeno verde, en cuanto al litio, en cuanto al cobre, y también en la energía que Chile está produciendo, sobre todo hacia el norte, que es solar, eólica y etcétera. Entonces, efectivamente, hay grandes oportunidades. Si el problema acá es que tenemos un Estado que está con hipertrofia, con una especie de obesidad mórbida, que come y no se mueve nada, entonces con una permisología...
Y que no deja comer.
Exactamente, que no deja comer, con una permisología pero atroz, con la inversión paralizada, con una fuga de capitales, con una burocracia interna enorme, y que además a partir de este gobierno está dirigido lamentablemente por incompetentes, que no tienen ningún afán de reactivar la inversión, que desconfían del sector privado y que propenden más a seguir engordando el Estado para darle a los amigos. Entonces así, la verdad, perfecto, por muchas oportunidades que tengamos, ustedes comprenderán que no hay ninguna posibilidad. Yo acá cito, me voy a colgar de una discusión que tuvo anoche en Sin Filtro Rodrigo Rettig con Pablo Herrera, donde él decía, mira, yo me preguntaría por qué se están tomando las casas, qué sé yo, si yo fuera el gobierno me daría una introspección, pero si esto es muy simple, si es matemática básica, están entrando mil y tantas personas semanalmente por la frontera y tienes la construcción paralizada hace cuántos años, la gente tiene que existir en alguna parte, por lo tanto se te van a tomar los terrenos, y esto es así.
Pero si no hay, entonces, plata.
¿Y eso es porque no hay inversión?
Pero no hay inversión, la inversión es plata. Pero mira, ¿qué sacamos? Por ejemplo, tenemos ejemplos, pero cantores. Venezuela está sentada en la cuenca petrolífera más rica del planeta, la cuenca del Orinoco.
Así es.
No tienen combustible, ni para hacer
nuevos autos. Benzina propia.
No tienen ni benzina propia. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para sacar el petróleo. Bolivia tiene una, en Tarija, tiene tremendos yacimientos de gas. Y ahí están, no, tampoco pueden mover sus autos, no tienen combustible. Entonces, no es la existencia o no de recursos naturales, sino que hay que tener los medios para explotarlos y extraerlos. Tan simple como eso. Y no hay plata, la plata se la llevaron. ¿Y por qué se la llevaron? Porque el gobierno demoniza la inversión.
Ahora, perdónenme, pero esto yo lo hablo con conocimiento de causa porque yo soy de la región de Atacama y el ministro habla del cobre. Nómbrenme un proyecto nuevo de cobre, de gran minería del cobre, que esté en carpeta y que podamos decir, oye, de aquí a 2 años más va a estar en explotación. No,
Cero.
Nómbrenme un proyecto. No, primero, vamos al tema. El litio. El primer megaciclo del litio ya fue. No así digo que no vuelva a haber, yo en esto no. Ya, pero ya fue el primero y no lo subimos a aprovechar. Vamos a cumplir 2 años ya con la política nacional del litio, la estrategia nacional del litio.
Y NACA.
¿Y cuántos proyectos de litio están que tú digas lleguemos a invertir?
Uno solo.
¿Cuál?
La gran industria nacional del litio, compañero.
¿Y dónde está?
¿Dónde está? Ahí, pues, ¿dónde no
Chile
escuchando?
Claro. Chile se puso pantalones largo.
Claro.
Y se los bajó.
Claro. Y de hecho probablemente Argentina tiene 9, 10 proyectos en carpeta y que venían de antes del presidente Javier Milei y que con el presidente Javier Milei se van a operativizar, se van a producir. Y además piensen en lo siguiente: Elon Musk hoy día está en la mejor de las posiciones para poner en contacto a Javier Milei con el presidente Trump. Tiene la empresa Tesla. ¿Ustedes no creen que va a generarse los incentivos para que inversionistas norteamericanos, además de Elon Musk, inviertan en litio en Argentina? Por supuesto que se va a generar.
Y está ocurriendo, tecnológicamente, la gran carrera, el litio con las baterías de sodio.
¿Y nosotros?
¿Y nosotros qué?
Nosotros preocupados de esperar que para la explotación del litio, la empresa nacional del litio.
La empresa nacional del litio.
Cuando la ENAMI está desfinanciada,
completamente,
déficits operacionales.
Oye, y un dato además, acuérdense que la empresa nacional del litio, que va a ser finalmente una sociedad entre SQM y una filial de Codelco,
claro,
o sea, la parte que le pertenece al Estado se la dieron a Codelco, que es una empresa que no tiene idea de cómo de cómo operar ni extraer litio,
porque es un mineral no metálico. Pero como me preguntó un periodista destacado de la plaza, a mí me dijo, ¿y no te da confianza que esté Codelco en el litio?
Pero
obvio que no, porque Codelco explota cobre.
Y además, ¿por qué lo hicieron así, si esto tiene una razón de ser? Que es porque el agujero financiero que tiene Codelco hace muchos años, hay que taparlo y hay que pagarlo de alguna manera.
Con el litio.
Y ese es efectivamente el tema, con el litio. Entonces, si usted piensa que el litio le va a llegar a su bolsillo, que usted le van a beneficiar con algún tipo de servicio, que se van a financiar las arcas fiscales, no, las pelotas. La verdad es que esto es para financiar la mala operación de Codelco.
Nada más.
Vamos a una pausa. Los mosqueteros vuelven por Agricultura TV. No se lo pierdan, estamos de inmediato aquí.
Este Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura o en easton.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reesbook Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Segundo bloque de los tres mosqueteros, miércoles 13 de noviembre del 2024. Seguimos conversando con Aldo Duque y Tomás Elwin, un panel que de jurídico ha hablado poco, así que la gente puede seguir en la sintonía, ¿eh? Todos los que encuentran que los abogados son lateros, así que bien por este equipo de abogados. Saludemos antes de retomar nuestra conversación a los que hacen posible este programa, nuestros auspiciadores. Vamos con el primero. Vive la mejor experiencia de comprar o vender tu vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo, 1302, en La Dehesa. Expo Autos, www.cl. Y no podemos olvidarnos de aquellos que les gusta entretenerse desde la casa. ¿Quieres ganarte unas buenas lucas? En Latam Win te tiran 5 lucas de bienvenida sin que tengas que poner plata de tu fondo. Solo entras a latamwin.online, usa el código MOSQUETEROS todo con mayúscula, para registrarte y disfruta de más de 4.000 juegos online. No pierdas más el tiempo y regístrate ahora en LATAM Win. Bien, vamos a nuestro segundo tema, y hemos estado al tanto a través de la prensa, sobre todo de los canales de televisión, de la prisión preventiva que fue decretada para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien en el día de ayer ingresó al penal femenino de San Miguel para cumplir esta medida cautelar. ¿Qué pasó? Vamos a hacer el resumen, y acá tengo penalista experto, así que va a ser mucho más entretenido. El noveno juzgado de garantía decretó la medida cautelar por los cargos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Y esto es un proceso, pero vamos a conversar algo de eso. Pero para cerrar esta introducción, en las imágenes que se vieron al final, esto parecía un reality, y yo creo que tiene que haber marcado más puntos que los que están transmitiendo hoy día Canal 3 de Chilevisión, porque en el fondo los testigos describen que fue una situación de fragilidad emocional, donde había un estado conmocionado, una vulnerabilidad muy evidente. Y se dice que trascendió de gendarmería que la ex autoridad mostró signos de nerviosismo, ¿eh? Y eso en el fondo implicó que la atendiera la dupla psicosocial, etcétera. Vamos a ver qué está pasando. Pues a ver, don Aldo, ¿por qué la prisión preventiva ahora y no antes? Porque te quiero repetir lo que dice la gente, a algunos que nos escuchan, pero otros no en la calle. Ah, finalmente, porque todos están presos y ella no, porque era la exalcaldesa y su marido es diputado. Analicemos esto antes de entrar
aclaremos
al detalle.
En primer lugar, que el cambio de medida cautelar, mi querido colega, no lo pidió el Ministerio Público.
¿Quién lo pidió?
Lo pidió el querellante.
Perfecto.
Lo pidió los abogados, señor Bodanovich.
De la municipalidad.
Perfecto. Ellos pidieron el cambio de medida cautelar, dijeron, ahora han cambiado las circunstancias, no sé cuáles, pero han cambiado las circunstancias, así que ahora tiene que irse presa. No se acreditó ningún quebrantamiento del régimen cautelar domiciliario, pero ellos dijeron, ha cambiado las circunstancias, y el juez de garantía les encontró razón y dijo, prisión. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que está corriendo el plazo de 5 días que tiene la defensa para apelar de esa resolución, y eventualmente la Corte de Apelaciones podría revocarla y volverlo en arresto domiciliario. Acordémonos que fue la misma Corte de Apelaciones la que dijo, cuidado, dijo, que ni siquiera hasta el momento se han dado los presupuestos materiales. ¿De qué delito? Del delito de fraude al fisco. Eventualmente el delito sería otro. Yo comparto el criterio de la Corte. Yo creo que el delito no es fraude al fisco. Es otro delito que se está investigando. Pero bueno, llamamos que el Ministerio Público es soberano. Pero en este instante, quien pidió la prisión preventiva fue la parte querellante, no el Ministerio Público, y está vigente ya el plazo de apelación.
Y probablemente el abogado apele. Ahora
va a apelar.
Perdón, fíjate que un gesto inesperado que cuenta la prensa es que quien la habría recibido empatizando con ella habría sido Leonarda Villalobos.
La sororidad, güey.
Del caso Audios que se encuentra ahí.
Sororidad feminista.
Y en el fondo la acompañó, o sea, como quien dice, fue como, oye, yo pasé por lo mismo que tú, aparentemente, es lo que dan los trascendidos.
Claro.
Ahora sí, perdón, pero quería agregarte ese detalle.
Yo ahí le hago la pregunta, Donaldo. Yo sin ser experto en proceso penal para nada, lo mío en la litigación más bien civil y laboral.
Entretenido.
sí, tiene lo suyo. Cuando uno va a prisión preventiva, o sea, ya el tribunal, el juzgado de garantía te dicta la prisión preventiva, tú tienes 5 días para apelar esa prisión preventiva, se revoca, y te comes todo ese tiempo en prisión preventiva, pero por nada.
O sea, gratuitamente, mi querido colega, hablando sumamente en serio, absolutamente, te lo comes gratis. Y una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema procesal penal, a mi juicio, es que muchas veces hay mucha gente que estaba en prisión preventiva desde que se creó la reforma procesal penal. Mi querido colega, más de 54.000 personas han estado presas siendo inocentes.
No te puedo creer.
Más de 54.000 personas
han estado
presas siendo inocentes, no siendo culpables. Entonces, cuidado. Y en Chile, cuando tú has estado preso y finalmente no eres condenado, ¿sabes cuál es la única oportunidad que tienes? Es que tienes que demandar al Estado de Chile a través de lo que se llama la acción constitucional. Y la Corte Suprema tiene que decir que hubo no hubo justa causa de error. O sea, siempre la Corte Suprema va a decir que hubo justa causa de error. Pues la Corte Suprema tiene que decir, mire, nos equivocamos, pero teníamos razón para equivocarnos.
O sea, finalmente está ahí como un poquito en tierra de nadie, porque los que te encierran son los mismos que tienen que decidir finalmente si es que el error fue de los condenados.
¿Quiénes te envían a la cárcel? injustamente o sin razón, son los mismos que tienen que decidir si se indemnizan o no. O sea, tienen que decir, nos equivocamos y no teníamos ninguna razón para equivocarnos. Han habido 4 casos en prácticamente en 20 años. O sea, eso le indica a usted.
Muy poco.
Muy poco, muy poco. Eso es delicado. Ahora, el tema de Katy Barriga es súper complejo. De cualquier persona privada de libertad. Porque ¿quién te devuelve a ti el tiempo en prisión?
Sí, no, y con lo terrible que está en la cárcel. Pero, no es un chiste.
Cuando tú envías a un ser humano a la cárcel, le estás diciendo, señor, yo le estoy quitando 4, 10, 20 años de su vida, o le estoy quitando 10 días de su vida, que no van a volver nunca más, o que te paguen lo que te paguen. Entonces, cuidado con la prisión preventiva. Se usa para eso una especie de premio para satisfacer algún interés político, me sería nefasto. Cuidado con las prisiones preventivas. Se está transformando en una especie de canibalismo social es terrible.
A eso quiero ir al punto, porque aquí en el fondo, en este programa, nosotros seguimos la línea editorial fijada por los mosqueteros, por Pancho, Cris y la Magda, y acá hay una línea muy crítica y muy dura respecto de los casos de corrupción, y en especial aquellos que involucran fondos públicos o comportamiento inadecuado de las autoridades. Pero yo quiero salir de ahí, quiero entrar a otra situación que es una cosa que a mí me deja un poco de, no de incertidumbre, sino que de preocupación. Porque entiendo que, corríjame Donaldo, usted que sabe más, pero entiendo que la formalización o la investigación formalizada está siendo por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Así es.
Ya. Y en el fraude al fisco, ¿qué implica el fraude al fisco?
Tú puedes defraudar al fisco de dos formas.
Ya, eso. Expliquémosle a la gente.
O privando del dinero del fisco, o evitando que el fisco reciba el dinero que tiene que recibir. Y todo esto requiere la voluntad orientada a engañar.
Perfecto. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque ¿qué pasa? Y esto es una cosa que a mí me preocupa en todos los casos de alta connotación de corrupción, incluido el alcalde Jadwe. Miren lo que les digo.
Por cierto, incluido, sí, por cierto.
¿Qué pasa si el delito que cometen es más bien malversación?
Exactamente.
Que a mí lo que me preocupa, tomándome con el tema de la libertad, es la imagen del sistema de justicia. Porque, por ejemplo, si el señor Jadwe llega a quedar libre, absuelto. Ya seamos más jurídicos, absuelto. Entonces, de que no hay suficientes antecedentes para encontrarlo culpable, va a alegar que fue una persecución política y va a tener respaldo. ¿Qué pasa si en el caso de Katy Barriga, que en el fondo hoy día aparece ampliamente condenada por la opinión pública por fraude al fisco porque se robó la plata?
Se robó la plata.
¿Qué pasa si en el caso, después de 1, 2, 3 años, se demuestra que no hay fraude al fisco, sino que lo que había era malversación de caudales públicos y que no se formalizó por lo que correspondía? La gente va a decir, no hay justicia, porque ella era culpable. Y eso a mí me preocupa mucho, porque ya la fiscalía ha tenido traspiés importantes. El último, el caso Fuente Alba.
Y ahí no hay, a ver, cuando uno, porque después de la formalización va a venir la acusación y el juicio oral, ¿cierto? Y dentro de las acusaciones uno no puede pedir penas por otros delitos subsidiarios, por ejemplo. Oiga, ¿sabe que si usted, juez, piensa que no es fraude al fisco, entonces condene por malversación de caudales públicos? Si no piensa que es malversación, en subsidio pido esto otro, y así.
Lo que pasa es que hay una cosa que se llama el principio de la coherencia.
Claro.
Si a ti como diputado te formalizan por un delito, tú desplegas una estrategia de defensa en razón a ese delito.
Claro.
Y después vas y te acusan por otro. Tú dices, por Dios, señor, yo me defendí todo este proceso acusado o imputado por tal delito, y ahora usted me acusa por eso totalmente distinto. Se vulnera el principio de la coherencia. Usted es incoherente.
Cierto, es súper delicado.
Me acusó por fraude y ahora, o sea, me formalizó por fraude y ahora usted me acusa por violación. Y yo me he defendido todo el proceso investigativo, me he defendido por un delito de fraude y ahora usted me acusa por violación. O sea, ¿cómo? O al revés. Entonces, ¿cómo lo hago? Tiene que haber una coherencia. Si usted me imputa un delito, acúseme por ese delito, si no, vulnera el principio de la coherencia. Pero el tribunal oral puede, en un momento determinado, al finalizar los debates, puede decir, yo invito a las partes a debatir sobre una nueva calificación jurídica en razón a estos hechos.
Ahora, podría haber un camino.
O sea, podría hacerlo.
Podría hacerlo.
Claro, Tomás. Y podría haber un camino que fuera que reformalizaran antes de acusar, ¿o no,
sí, Aldo? Pero ¿sabes lo grave que pasaría ahí?
¿Qué pasaría ahí? Pero eso es una opción.
Si yo reformalizo por un delito que no he perseguido hasta ahora, entonces se abre un nuevo plazo de investigación. Claro. Porque la investigación dura máximo 2 años a partir del momento que se ha formalizado. Pero si yo reformalizo por otro delito, entonces puedo ganar 2 años más. Y si después se me ocurre reformalizar por otro delito, entonces tengo 2 años más y así la persecución penal puede ser eterna. Entonces, por eso existe este principio de la coherencia. Si yo imputo un delito, reitero el ejemplo para que los entienda bien en la casa. Si yo imputo por un delito de violación y después acuso por un delito de fraude, vulnero el principio de la coherencia, y el quien es perseguido Entonces, ¿cómo se defiende si permanentemente ha desplegado una defensa por otro delito?
Ahora, esto va a tener además otras aristas, porque no olvidemos que el marido de la exalcaldesa, el diputado Joaquín Lavín, exdiputado de la UDI porque renunció al partido, claro, resulta que no olvidemos que hubo incluso un allanamiento que estaría supuestamente... lo que estaría siendo investigado, porque esto ha sido señalado más de una ocasión por la Fiscalía, que hay reserva de la investigación, lo que estaría siendo investigado es que habría una factura ideológicamente falsa emitida al Congreso, sí. Y esta sería parte de un caso mayor que también tendría como participante, o que involucraría a su esposa, o sea, la exalcaldesa de Maipú, su señora, más bien dicho, su cónyuge, Katy Barriga. Entonces, aquí también hay otro tema, porque efectivamente, en el fondo, mientras sea secreta, mientras no hagan la formalización y qué sé yo, se sienta la duda de, bueno, ¿qué es lo que le están imputando? Entonces, a mí me preocupa, insisto, esta no es una defensa de nadie, porque también me preocupa respecto de lo que ha sido el caso de Jaude. Me preocupa mucho.
Sí,
mucho.
Claro, además, mira, la presencia de Joaquín Lavín Jr. en el Congreso, pero ha sido pero para el olvido.
Sí, o sea, claro.
Creo que presentó 14 proyectos en los 10 años que fue diputado, y ahora deja el triste legado de haber sido la única causa desde que se tiene conocimiento de que hayan allanado oficinas dentro del Congreso por parte de la PDI, o sea, el deterioro institucional que ha causado este joven es la verdad bastante nefasta, así que mal podríamos defenderlo. No, pero
yo lo entiendo, porque yo lo vi muy afectado psicológicamente, porque tengo entendido que en el allanamiento era engotado la almohada.
Sí, pues se tuvo que levantar
tempranito. Mire cómo son,
perdón.
Ahora, yo solo discrepo de una cosa de Tomás, ¿eh? Voy a discrepar, Tomás. Yo no considero malo que en todo este periodo haya presentado 14 proyectos de ley. Yo creo que parte importante de los problemas de Chile es la hipertrofia de proyectos e iniciativas legislativas que ingresan los diputados como compitiendo por el estándar. En mis 4 años he ingresado 500 mociones parlamentarias. Entonces tú dices, chuta, está trabajando. Claro, y quizás de esas 500 son todas perversas y malas.
Claro,
entonces, ojo con eso.
Cantidad no indica calidad.
Pero
me permito dudar igual. me permito dudar.
No, está bien. Pero ese es un problema. Y en el fondo, a mí, como te digo, para ir cerrando este bloque, estimados invitados, y los que nos escuchan, por supuesto que ojalá que la fiscalía sea lo más rápida, lo más eficiente para efectivamente...
Pero yo insisto, me la juego con este programa. Yo creo que no hay fraude al fisco, yo creo que el delito es otro, eventualmente malversación.
Y eso, va a ser un problema enorme. Y eso me preocupa mucho por la crisis institucional.
Que, claro, el desprestigio de la fiscalía, de una fiscalía que ya está muy desprestigiada.
O sea, piensa tú lo que pasa con la fiscal Chong y los 3 casos, en el fondo, en un periodo de ¿cuánto? De menos de un año.
Menos de un año.
Que han salido, pero pésimos para la fiscalía. O sea, no es malo, es unánime. Y paren para atrás completo.
Y ni empezar a hablar de fiscal Guerra y de lo que pasa ahora con Valencia.
Por ejemplo, entonces, lo mismo me preocupa a mí mucho del caso Audio.
Ah, claro.
O sea, el caso Audio... Necesitamos que haya una fiscalía que persiga los delitos que efectivamente existen, si son tributarios, que sean los tributarios, que sean. Pero ¿qué va a pasar? O sea, si la fiscalía se equivoca en ese caso, te genera crisis, no contribuye a recuperar la confianza en las instituciones. Y eso fue lo que pasó, en mi humilde opinión, en el caso Fuente Alba.
Y yo por lo mismo creo que los fiscales, por lo menos el regional y el nacional, deberían ser cargos de elección popular.
Es una buena forma. Bien. Bueno. Quedamos hasta aquí. Última pausa de Los Tres Mosqueteros. Ya volvemos, no se vayan.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
En Capital, tu futuro nos importa. Por eso nos encargamos de transparentar el progreso de tus ahorros, detallando cuánto has aportado tú y cuánto lo ha multiplicado la AFP a lo largo del tiempo. Porque sabemos que estar informado hoy es el paso clave para construir un mejor mañana. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Ya estamos de vuelta aquí junto a Tomás Elwin y Aldo Duque, y a quien escuchan en este momento o que ven, Álvaro Iriarte en Los Tres Mosqueteros. Y fíjense que ya volvió, gracias Luchito, ¿eh? Fíjense que desde esta semana Luchito sacó la motosierra que mucha gente asociaba valiosamente con la figura del presidente Javier Milei o de Elon Musk ahora en Estados Unidos, y me ha puesto el tradicional sonido del serrucho. Ahí sí, gracias Luchito, esa me deja más, me da esperanzas en el futuro. Pero quiero llevarlos, a Aldo y Tomás, a un tema que me parece notable, porque hay veces que la gente, no voy a ocupar la expresión chilena, sino que voy a tratar de mantener el lenguaje culto formal, dirían mis profesores de lenguaje, ¿no? La gente no tiene vergüenza, ¿eh? Ustedes ya pueden ocupar la expresión que tienen. Porque, ¿qué pasa? Hoy día el presidente Boric, en un acto, reconoció la dificultad en materia de seguridad, las jornadas difíciles que han ocurrido, pero salió a criticar a la oposición por generar división. No, y por eso quiero leerle las declaraciones, que son muy breves, para que las comentemos, porque insisto, no hay vergüenza ya. O sea, el presidente Boric admitió, comillas, esta madrugada fue un día difícil en materia de seguridad. ¿A qué se estaba refiriendo? A los homicidios que ocurrieron en Providencia, Viña del Mar, Antofagasta y La Pintana. Y luego pasó rápidamente a decir que algunos actores políticos prefieren, comillas, llenarse de adjetivos, apuntar al gobierno y generar más división y polarización. Cierre comillas. Lo dice el presidente Boric, porque a mí me da la impresión que el diputado Gabriel Boric fue de los que estuvo firme tratando de generar división, polarización, acusando constitucionalmente por violación sistemática de los derechos humanos al expresidente Sebastián Piñera en 2019.
El presidente Boric debe pensar que el diputado Boric es un imbécil.
No, un extremista, ¿no? un fanático,
un sátrapa, un antipatriota. ¿Y qué opinión tendrá del Frente Amplio y de toda la gente que le metió cuántas acusaciones constitucionales al 11. gobierno? 11 acusaciones constitucionales, recordemos la de Figueroa por querer volver a clase.
Bueno,
entonces a mí esta voltereta, bueno, por último, se dio cuenta tarde, mal, y de mala manera, pero se dio cuenta. Ya, lo apreciamos. Ahora, en cuanto a generar división, a mí no me parece. Recordemos que todas las leyes de seguridad que se han aprobado en este gobierno se han aprobado con el voto de la oposición
Y de toda la oposición, ¿ah?
Y de toda la oposición.
De derecha y de centro.
De republicanos, de Chile Vamos y de Partido Centro.
¿Y quiénes han votado en contra?
Y quienes han votado en contra han sido precisamente los comunistas y el Frente Amplio.
Ah, el corazón del gobierno, dice.
Exactamente. Entonces, esa división no sé dónde la ve. Parece que la está buscando en el lugar donde no es. Yo le recomendaría al presidente de cambiar de amigos, que creo que se lo hemos dicho varios montones de veces.
El presidente tuvo una frase que yo recojo y lo felicito. Ha dicho, me reiteró oportunidades, pero ahora con mayor razón, ha dicho, no da lo mismo quién gobierna.
Exacto.
Si lo sabremos los chilenos, ¿no?
Sí.
Si lo sabremos los chilenos. No da lo mismo quién gobierna. Entonces, evidentemente que no da lo mismo quién gobierna. O sea, hay gente, le reitero, que se compra los zapatos con el número de carné. Entonces, me parece que este es el caso, porque el colmo tapizó. Es verdad. Es verdad.
¿Por qué, Donaldo? ¿Por qué es verdad? Porque tapizó, ¿eh?
Tapizó en acusaciones constitucionales al gobierno del presidente Piñera. Lo tapizó en acusaciones. Acuérdense que este es el caballero que salió a la calle y le decía a los militares, ¡ya están en la calle! Y con el evento de guerra, ah, no, si van a salir con cuchuflipo. Entonces,
tiene lógica lo que dice Aldo, ¿ah? En el fondo el diputado Boric está un poco sobregirado.
Salía a la calle, ¿se acuerdan cuando le decían los militares? Claro. Y miren, y hacía gestos enérgicos así, están en la calle,
devuélvanse a los cuarteles.
A mí me encantaría que tuviera esa fuerza y esa energía hoy día como presidente para los temas relevantes. Sí,
yo me imagino que y con armamento de guerra, pero qué raro, militares con armamento. Le reitero, ¿con qué quería que saliera? ¿Con barquillo, con cuchufría, con margarita, con chupete helado?
Mira,
¿qué cosa más?
Con amor y con un tono firme pero calmado.
Claro.
Eso es lo que esperaba.
Claro. Ahora, yo les quiero agregar lo siguiente. Resulta que dice, lo que esperan los chilenos es que trabajemos juntos, que lleguemos a acuerdo para mejorar su seguridad. Sí, pero en el fondo, si el problema acá es evidente que hay un sector importante en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, que son el corazón del gobierno, de la coalición originaria. No son los primos invitados a la fiesta porque había cupo, que es lo que
faltaba, el copete,
faltaba, claro, el socialismo democrático. No, es lo que se llamaba o apruebo dignidad, lo que se llamó el Frente Amplio, el Partido Comunista, y ellos votan sistemáticamente un sinnúmero de cosas. Pero también nobleza obliga, el gobierno no lo ha hecho nada de mal. Recordemos la ley Retamal Naín.
Así es.
La ministra del Interior, señalando que esto era poco menos que vulneración sistemática de los derechos humanos y que iban a ir al Tribunal Constitucional. Claro. O sea, se dio a entender. Finalmente no fue.
Porque murió otro carabinero,
Palma. Entonces yo también creo que nobleza obliga, está bien, sí, la culpa es de los parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio y el corazón del gobierno, pero también el gobierno ha dado señales confusas. O sea, cuando el gobierno te llama a hacer acuerdos y está preocupado de tramitar el Ministerio de Seguridad, y está preocupado de crear los seremis de seguridad.
¿Para qué?
Más burocracia.
Preguntémosle a la gente.
Más pega para los amigos. Más asesores de género.
Eso, nada más. Preguntémosle a todos los que viven en regiones si el Seremi resuelve un problema. Y pensemos en algo tan operativo y tan práctico como la seguridad, Aldo. ¿Qué va a ser un Seremi de seguridad en Antofagasta si no hay suficiente personal de carabineros y PDI, si no hay suficiente presupuesto para las Fuerzas Armadas, si no hay control migratorio? ¿Qué va a hacer un Seremi? ¿Tomar el teléfono y llamar a la autoridad para decirle mande más carabineros?
Claro, se pega dos piscolazos y se come una tucha ahí, la pone ahí con salsa margarita. ¿Por qué otra cosa no va a hacer el caballero?
Sí, pues si no tiene,
tiene otra cosa que hacer. Pero es tan absurdo como que hoy día, hace pocas horas atrás, un militante, un distinguido diputado del Frente Amplio acaba de decir, nosotros, el Frente Amplio, somos la única fuerza política que desde el año 2017 tenemos un proyecto político. Lo demás no existe.
Claro. ¿Cuál sería ese proyecto político?
Modestia aparte, tomó al
Partido Socialista Democrático, tomó al PPD, tomó todos sus aliados y se los salvó, se los pasó por salva, sea la parte. Nosotros somos los únicos.
¿Qué académico? Me gustó.
Claro. Sí, yo ahí tomo,
se lo pasó por donde les pongo su nombre.
Tomo sus palabras, Donaldo, porque, a ver, yo corregiría. El Frente Amplio efectivamente tenía un proyecto político hacia el año 2017 y que lo mantuvo más o menos hasta 2022 y lo tuvieron que desechar, por lo menos temporalmente, por lo absurdamente malo que era.
Totalmente.
Y a partir de ahí ya no tienen proyecto político.
¿Y dónde está ese problema? Y un dato, dado que Tomás, Aldo puso el tema, Tomás llegó al punto, yo no puedo dejar pasar este momento. Esto es como que me den un paso y yo meto un gol. ¿Dónde estaba plasmado a cabalidad ese proyecto? en el mamarracho constitucional que nos entregaron y que gracias a Dios los chilenos rechazaron con el 63% de los votos. Estaba el programa político, el Frente Amplio.
Programa.
Las locuras del decrecimiento, la plurinacionalidad.
Los tu 160 derechos fundamentales.
Los 160, tu platita ya no es tu platita. Todas las locuras estaban ahí.
Es verdad.
Ese era el proyecto. ¿Y tú, quién dice? Muy tuvieron bien. Que desecharlo. ¿Por qué? Porque el 62%, o sea, dos tercios. Igual a mí me asusta que hay un 40% de gente que haya votado.
Es que ¿sabes por qué?
Entre ellos, Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana.
¿Sabes lo que pasa ahí, Álvaro? Yo esto lo he pensado un montón, pero y la gente me dice, oye, pero ¿cómo es posible que estos gallos mantengan siempre un 28, un 30?
Es un culto, pues.
Y eso es porque da lo mismo lo que hagan.
Pero por supuesto.
Es porque ellos son identitarios.
Y es visión ideológica.
Es lo que son, no es lo que hacen. Por eso la tolerancia a lo que hagan es infinita.
Es un acto de fe.
Entonces pueden violar funcionarias, pueden encubrirlas, pueden usar a la policía.
Da lo mismo.
Da igual. Da igual.
El gurú es infalible.
Hoy día está circulando un video que en la plena discusión de ley de presupuesto, la diputada Ñaco estaba peinando al diputado Giordano en la sala. Varios amigos, algunos mayores, bastante mayores, pero toda la gente indignada, qué sé yo, esto les va a costar muy caro, qué sé yo. Oye, no es verdad, si escuchen lo que está diciendo Tomás acá, la gente va a salir a defender. No, está bien, está perfecto que se peinen, porque no llevan muchas horas trabajando en la discusión del presupuesto.
Estaba peinando al otro diputado.
En el pupitre, en la sala, mientras peinando. Se discutía la ley de presupuesto.
Y el otro comiendo pizza.
Pero son los mismos que llaman. En el matinal de las 8, perdón, a las 10, llaman pontificando a que los diputados no asisten a las sesiones, y son los mismos que después aparecen en el diario La Tarde pidiendo aumento de las asignaciones parlamentarias.
Yo vi ahí a la dama con la peineta, ahí siento su arte en la cabeza del otro caballero. Menos mal que no llegó al Senado, hubiese pasado y Sursa pierde el tiempo.
Claro, que había estado complejo. Pero eso es, y es lo que dice Aldo y es lo que dice Tomás, o sea. Acá hay una base identitaria fiel que los va a seguir a muerte y hay que entender que son el 30%. Y eso significa que no podemos descansar.
Acuérdate que el diputado Winter, el mismo que hundió el Huáscar en el combate naval de Iquique, declaró formalmente que el presidente Gabriel Boric era un líder espiritual.
Claro.
Sí,
Gabriel, Gabriel.
Eso no es una salida de libreto, eso es lo que él realmente piensa.
El diputado Winter señaló que Gabriel Boric era un líder espiritual. Punto. No hay más.
Es Jesus.
Así es.
Es Jesus. El mismo, con barba y todo. Y retención de líquidos también. Pero ya está.
Bueno, pero eso es.
El Marqués Dolante, esto no es milagro, es otra cosa.
Y eso es. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, pero el 30%, bueno, ¿cuánto sacó el señor Claudio Rego, candidato independiente? A gobernador regional. 30 y algo, listo. La base, el gobierno en pleno votó, la base de apoyo del gobierno en pleno fue y votó.
Son un culto.
El señor Correo.
Son un culto. Son un culto, es un acto de fe, nada.
Exacto.
Mira, ahí me parece lo que. Cómo ha hecho campaña Claudio Rego, yo lo encuentro, pero es que nefasto.
No, y sucio.
O sea, y sucio. O sea, recordemos cuando él sale electo gobernador, le tiene que salir a pedir el voto a la derecha, al oficialismo en ese entonces. ¿Por qué? Porque la competencia era Karina Oliva, que era lo nuevo, que daba la cara, que no representaba.
Que todavía está en investigación.
Después llama a votar a apruebo por el mamarracho plurinacional del año 2022.
O sea, vota y llama a votar, que es más engañoso.
Exactamente. Y ahora se tira a gobernador, se va a aliar con el Partido Comunista, con el Frente Amplio. Como ahora esas figuras le incomodan, las empieza a dejar votadas en público y empieza a publicar fotos con Evelyn Matthei y con
sin
la autorización y con personeros de la oposición.
Eso es muy bajo.
Es de una bajeza la campaña. Y todo esto con una campaña de desprestigio, pero dirigida a Pancho Rego.
Sí, claro.
En función de un clasismo que yo, la verdad, me parece asqueroso. O sea, a Pancho Rego lo que se le critica es no venir de las élites que vienen ellos. Es andar con la guayabera, que la
Correo
verdad es que
la reina.
No es mi estilo, pero no tengo más que respetarlo. Y por cómo él ejerce política, y dice no, que tiene un lenguaje muy frontal, que es muy agresivo. Claro. Oye, bueno, y esto te lo vienen a decir los mismos gallos.
Que quemaron el país.
Que quemaron el país, que hace 10 años te vienen tratando a la Concertación y a todos quienes estuvieron antes de ellos, que son estúpidos, que son vendidos, que son corruptos, que son aquí, que son allá. Entonces, la verdad, oye, váyanse a la cresta un ratito largo, oye.
Donaldo, amigo mío, pa' cierre, porque ya me están presionando aquí, el tiempo es oro, antiguo programa de la Estación del Angelito.
Por favor, queda poco tiempo. no hay más alternativa. La única forma de dar una señal concreta, determinante, definitiva y clara, a mi juicio, me la voy a jugar, hay que votar por Francisco Pancho Orrego. Hay que limpiar esto.
Oye, y los mosqueteros, todos los mosqueteros que nos están viendo a la fanaticada, salgan a jugársela por Pancho Orrego. Pidan el voto, sean apoderados. Los necesitamos a todos para comenzar a cambiar la historia de este país, donde el Orrego de Guayabera le dé una lección al Orrego de Terno y Corbata. Esto ha sido Los Tres Mosqueteros. Nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal de streaming y en la repetición en Agricultura en la 92.1. Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.